sarraqa unakasata aruski tapjañani.
Causay ninchismanta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Muy buenos días a la audiencia que se conecta pues a Radio Pachamama. Estamos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. El día de hoy es un día muy especial porque vamos a hablar sobre identidad, también vamos a hablar sobre actividades que vienen desarrollando
diversas organizaciones aquí en la ciudad de Puno. Sí, así es, amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 34 minutos, iniciamos nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial a todos nuestros oyentes que nos escuchan en toda la región de Puno y también en la macroregión sur, y a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Lida, hoy día se está desarrollando una actividad importante en el distrito de Platería.
Sí, esta actividad es una actividad cultural con iniciativa propia también de activistas, mujeres, jóvenes, ¿no? Que se suman también a este gran concurso de canto, cuento y poesía que se viene realizando el día de hoy en el distrito de Platería, justamente en coordinación con las autoridades de este distrito. Un saludo también a UMA.
A la Unión de Mujeres Aymaras del Abya Ayala.
Sí, están invitados entonces, hay tres categorías y bueno, los premios están buenísimos, nos dicen acá, se para premiar a los tres primeros de cada categoría, ¿no?
Así es.
Niños, jóvenes y adultos.
Así es, el concurso también se realiza en el distrito de Acura el día domingo, esto a partir de las 10 de la mañana. Entonces, esta actividad ya debe estar iniciándose en el distrito de Platería.
Julio, también hay que recalcar, ¿no?, que es netamente en el idioma aymara. Este concurso, bueno, los diferentes participantes van a estar concursando en el idioma aymara.
Así es, 9 de la mañana con 36 minutos, vamos a un pequeño corte y retornamos.
Somos a mujeres y seguidores, tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Rescatan monaptra acá cultura aymara. Palawihan kelqawisa palawisa iskat wawanakat pach utkhañapa inicialat kaltañapa hasta escuela, colegio.
La Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, a partir de la creación de la escuela comunitaria Cuyacanacana Sartawipa, el caminar de las mujeres, y siempre pensando a partir de la comunidad, tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos de todas las mujeres para hacer incidencia en la construcción de las políticas públicas interculturales en todos los distritos de la provincia de Chucuitojul.
Tenemos las mismas oportunidades. Si tú puedes, yo también puedo. Si ustedes pueden, yo también puedo. Todos podemos.
Este invito ahora que dirijo autoridad Nacaro, Ujamaraque, dirigentes, tanto leche de vaso, Panagaste, Utaparaquispa.
Ya que organización en la campi participa en la humanidad. Acá curso una capa chicaneja, vali sumanaca, ya te aguinaca utjane, una ancha aguinaca, ayucanacaro participa, apjanyamao compañeras del campo, camaraki, pampata marcata, tapachani, ucoro participa, en Zagnaya, invita a Kalixmao, tapachi y mahampi, participa, ni wapum compañeras.
Hayaya Bartolina Sisa, Hayaya Culiacas,
Hayaya Mujer Aymara, Hayaya Provincia de Chucuito Juli.
Causay ninchismanta rimarisu.
9:59 de la mañana y retornando, ya tenemos algo preparado también para nuestros oyentes.
Tenemos planeado para conversar acerca de identidades e identidad aymara. En realidad, el tema de identidades es un tema amplio, es un tema complejo también. De hecho, lo denominamos identidades por el mismo hecho que tenemos una identidad cultural, se puede hablar de una identidad política, de identidades más religiosas y de identidades también propiamente personales. Entonces, hay una especie o una diversidad de identidades cuando se habla, por eso justamente lo hicimos en plural, ¿no?
Y específico también, identidad aymara. ¿Cómo nosotros, qué valores tenemos en nuestras raíces, ¿no? Si estas se mantienen o ya se han perdido, ¿y por qué se están perdiendo? También ese es un poquito de las cuestiones que se realizan, ¿no? ¿Por qué hablamos de identidad? ¿Por qué hablamos de valorar lo que es nuestro? ¿Y por qué enfrentarnos a otras culturas cuando no tenemos una identidad plena, ¿no?
Para conversar sobre este tema, o para un poco ampliar este tema, hemos tenido una conversación con Simón Pedro Arnold acerca de identidad y sus vínculos con el tema más político, ¿no? Esta conversación ha sido más relacionada al tema de identidad política, así que vamos a pasar esta conversación y más adelante vamos a estar comunicados con la regidora del distrito de
Quelluyo, regidora Gaby Margarita.
Así es. Entonces, vamos a pasar esta conversación con Simón Pedro y después ya retornamos.
Padre Simón, gracias por aceptarme esta conversación.
Gracias, siempre es un gusto conversar contigo.
Quizás para comenzar sería un poco bueno contextualizar qué es la identidad.
Ya eso es todo una pregunta, todo un desafío, ¿no? Pensando un poco, creo que habría que contrastar entre la identidad como conciencia, como conciencia o individual o de un grupo o de una colectividad mayor, y identidad como discurso impuesto. Y creo que en la cuestión que vamos a debatir acá, el reto es reconciliar o reconstruir un discurso que esté en armonía con la conciencia de identidad, porque esta conciencia de identidad viene de una experiencia cultural que uno va asumiendo como propia. Sí, como propia manera de sentir, de comprender el mundo, de vivir en comunidad. Eso sería lo que llamaría la conciencia de identidad. Y en esta conciencia de identidad hay relación a la tierra, al contexto cósmico, etc. En cambio, el discurso sobre la identidad nacional que viene del Estado justamente es algo artificial, que se impone en la escuela, en las manifestaciones patrióticas, etc. Y creo que hay un choque muy fuerte en el Perú entre las dos identidades, la identidad como conciencia y la identidad como discurso.
¿Cómo percibes la identidad nacional de los peruanos? Esa identidad que justamente se viene construyendo en la escuela, en estos eventos más civiles, patrióticos.
Yo pienso que esta identidad nacional, o sea, trabajamos ahora el discurso, ¿no es cierto? El discurso sobre identidad patriótica, la patria, el país, el Estado. Yo creo que esta identidad está evolucionando. Me hubieras preguntado eso hace 40 años o 30 años, hubieras dicho, no hay identidad nacional. No hay una identidad nacional, no hay identificación, por ejemplo, del sur peruano con el discurso de Lima. Son dos mundos totalmente diferentes. No estoy tan seguro que sea verdad hoy. Yo creo que hay una serie de elementos que van cambiando con algo en esta conciencia nacional. Pienso, por ejemplo, el deporte. Ese es un elemento simbólico que sí o sí crean esta identidad nacional, por ejemplo ahora el mundial, ¿no? Y sí creo que ahí hay una conciencia nacional que supera las diferencias étnicas o históricas de los diferentes Perús que hay, pero es una identidad muy, muy volátil, de un momento y después desaparece. Yo creo que hay otro elemento como por ejemplo el turismo en el Perú, que hace como resurgir. Lo que me llama la atención hoy es que hace 50 años ser peruano era como una fatalidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues somos peruanos, ¿ya? En cambio, realmente ser peruano se vende, se vende al turista en el consumo, en los monumentos, la historia, el tejido, la artesanía, la cocina. Entonces yo creo que hay como nuevos movimientos que sí van haciendo que el discurso y la conciencia se están acercando. Pero por otra parte, hay quiebres mucho más fuertes todavía, como por ejemplo la cuestión de la corrupción, ¿no? La falta absoluta de confianza del conjunto de los peruanos en sus instituciones. Entonces, hay un discurso simbólico que va mejorando, no sé si mejorando, pero se va afirmando, que va cuajando, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay un quiebre tremendo, que es la pérdida total de confianza en las instituciones.
Esa diferencia que acabamos de mencionar, ¿cuánto de impacto o de consecuencias de todo el proceso de discriminación, de exclusiones que ha habido a lo largo de la historia colonial y republicana del país? Porque estamos también a poco de cumplir el bicentenario y creo que uno de los mayores quizás aspiraciones de un Estado, o por lo menos de los Estados latinoamericanos, es pues que tengan un Estado más consolidado en términos de nación, ¿no? De nacionalidades.
Yo diría dos cosas acá. La primera es que el problema fundamental del Perú y de muchos otros países, por si acaso, es el racismo. Y ese racismo ha sido importado por la colonia. Esa es una invención de la colonia. ¿Ya? Sí, hay diferencias entre diferentes etnias originarias acá en el Perú, pero el racismo como tal hacia lo originario es una importación. Y el Estado nace racista, porque el Estado es colonial, un neocolonial hoy, pero nació racista. Entonces yo creo que este problema de racismo hace que, por ejemplo, un puneño no se pueda identificar con lo que viene de Lima, muy difícilmente. ¿Ya? Ahora, siento que hay como, pero me parece que es un poco romántico, ¿no? Hay un discurso de la cholificación, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Ya? Por una parte está el discurso colonial, pero por otra parte, desde Arguedas, desde Salazar Bondi, etc., ¿ya? Se imaginó un proceso de cholificación, es decir, de una nueva identidad pseudo-mestiza que sería chola. Pero no estoy del todo seguro que esto esté cuajando de verdad y creo que los rasgos racistas siguen muy presentes. Lo nuevo en este caso es que las etnias, o sea, las culturas específicas están elaborando ahora su propio discurso nacional, ¿ya? Del discurso de la descolonización. Ya la cultura no es solamente lo que veía Arguedas, justamente, ¿no? La cultura es una cosa medio folclórica que puede servir como elemento de integración. No, ahora las culturas son propuestas políticas específicas y yo no sé a dónde va eso. Pienso, por ejemplo, en los pueblos nativos de la selva, que creo que están más avanzados que los andinos en la propuesta política, ¿ya? ¿En qué medida esto va a entrar o no en el Estado peruano colonial y lo va a transformar o no? Ese es, creo que es el rol de la generación de ustedes, si creen en el Estado peruano. Esa es otra cuestión. No estoy seguro que el Estado nacional tenga mucho futuro en el mundo globalizado, tampoco.
Y en lo referente a la identidad cultural en tiempos de globalización, ¿cómo percibes en Puno? Concretamente lo cultural, ¿no? Lo andino.
Complejo, ¿no? Porque este mundo está cambiando tan rápidamente, incluso aquí el surandino está cambiando súper rápido. Y yo diría que hay como tres niveles y que entre esos tres niveles no hay puentes, ¿ya? Están los viejos, ¿no? Que hablan o que piensan aymara o que piensan quechua, ¿no? No solamente lo hablan, sino que lo piensan y que tienen toda su cosmovisión integrada, ¿ya? Después está la generación de ustedes, los jóvenes profesionales que a la vez se han formado en toda la cultura occidental, colonial, o sea, la formación que reciben en la universidad pues es totalmente colonial, ¿ya es cierto? ¿Ya? Y que yo creo que ustedes son la bisagra, ¿ya? Porque ustedes están tomando conciencia que incluso con toda la formación que tienen y con todo el tipo de consumo que tienen, que es un consumo postmoderno totalmente, quieren que la cultura andina tenga algo que ver con esta cultura global que está surgiendo, ¿no? Eso me parece muy interesante. No piensan como sus papás, pero sí piensan andino, como andino moderno. Lo que me preocupa es la generación después de ustedes.
La que viene.
La que viene después de ustedes, los que tienen entre 15 y 25. ¿Ya? Y que están, a mí me da la impresión que están totalmente desarraigados. No están en ninguna parte. Están en su iPod y nada más, ¿no?
¿A eso te refieres cuando hablas en este texto de Ritualidad y Cambios en Puno? Un texto importante que escribes, y ahí hablas sobre el salto al vacío. Y en ese punto mencionas de que hay una distancia de siglos, culturalmente hablando, entre padres e hijos, no sean contextos quechuas o aymaras.
Ya lo decía cuando ustedes eran adolescentes,
claro.
¿No es cierto?
Pero después de eso hay otra generación que viene mucho más
lejana, claro. Que ni siquiera habla el idioma. Ustedes todavía, mal que bien, lo hablan.
Claro, hay una mayor conciencia además.
Hay una mayor conciencia de la cultura, una nueva conciencia. Ustedes no tienen la conciencia de sus papás, pero sí tienen conciencia cultural fuertísima. ¿Ya? Pero los chicos de 16, 17 años no hablan el idioma y solo sueñan con las ollas de Egipto, o sea, lo que se les vende y nada más, ¿no? Entonces, sí, es el salto al vacío. Como ustedes, como intelectuales jóvenes, adultos, pueden preocuparse, si no se preocupan de esa generación, yo creo que vamos a ver, sí, realmente hay una crisis fuerte en esta zona.
En los últimos años también se ha visto una masiva, en las últimas décadas, una masiva formación de jóvenes indígenas, de jóvenes descendientes de pueblos originarios en las universidades. ¿Cuánto contribuye en formar una mayor conciencia identitaria las universidades hoy en día? ¿O cuál es el futuro también de estos jóvenes que se van formando en estas instituciones?
Bueno, las instituciones son globalmente coloniales, ¿no es cierto? Las universidades es el esquema colonial, ¿ya? Y ahí constato también, creo que la cuestión de nuevo tiene que ver con el racismo, ¿no? Cómo los que salen de la universidad asumen el rasgo racista del Perú, ¿ya? Yo siento que hay dos reacciones posibles. Una que es, me olvido de mi cultura, me blanqueo la mente, me blanqueo el alma, y me olvido de todo. Y me hago cholo emergente, ¿no? Y eso es catastrófico, ¿ya? Se cambia de idioma, de apellido, etc. Y veo que es el caso de ustedes, por ejemplo, ¿ya? Al contrario, reaccionan ante un país racista afirmándose. La mejor manera, no sé, ese es un lema de la teología andina en México que decía, con el término con el que nos humillaron, nosotros nos vamos a engrandecer. Y por eso hablan de teología india. ¿Ya? O sea, con lo que nos humillaron, vamos a afirmarnos. Y creo que eso es un poco lo que está pasando con tu generación. ¿Ya? Pero hay de todo. Yo he formado gente, por ejemplo, en la universidad o en el seminario, de los dos tipos. Unos que no quieren saber nada con su cultura, porque es la cultura con la que se les oprimió. O otros que al contrario dicen, vamos a salir de esta opresión afirmándonos. Y creo que esto es el camino.
Después de estas últimas dos décadas, por lo menos, hay una mayor reivindicación étnica en las regiones, sobre todo. ¿Esto qué implicancias tiene para el Estado como tal?
Va a depender de ustedes, va a depender del pueblo andino, ¿no es cierto? Porque el Estado es paternalista, simplemente considera a los pueblos indígenas como menores de edad, ¿no? Y entonces sí, les va a reconocer la consulta, una pseudo consulta, pero el proyecto de un Estado moderno es la integración al modelo económico, intelectual del sistema. O sea, ¿no? Y van a conceder algunas cosas para poder incluir la famosa inclusión de la que hablaba Humala tanto, ¿no? Yo creo que esta inclusión es la desaparición tarde o temprano de los rasgos específicos, ¿no? Pero como justamente una conciencia andina de jóvenes, adultos, intelectuales, profesionales, puede poco a poco transformar la figura del Estado y llegar a un Estado no solamente pluralista de hecho es un Estado pluralista porque hay de todo, ¿ya? Pero intercultural, es decir, donde cada cultura traiga lo propio a un proyecto nuevo, un proyecto nacional totalmente nuevo, donde cada cultura esté en pie de igualdad con las demás. Pero eso supone el problema del racismo, ¿ya? Estar convencido que el pensamiento andino tiene exactamente la misma riqueza, diferente, pero el mismo nivel de riqueza que cualquier otro pensamiento. Y que estos pensamientos, al trabajar juntos, pueden elaborar un nuevo proyecto. Creo que esa es la utopía de Bolivia. No estoy seguro que lo logren, pero esto ha sido su proyecto, por lo menos.
Viendo sus avances, ¿cómo percibes a Bolivia?
El monstruo pisa fuerte, ¿no? Como dice Mercedes Sosa, el capitalismo salvaje y la seducción del sistema capitalista es tan fuerte, pero tan, tan fuerte, que uno tiene la impresión que incluso proyectos muy avanzados, como los de Bolivia, tienen que pagar su cuota. Con toda la cuestión, por ejemplo, de hidrocarburos, etcétera, ¿no? O sea, están de toda manera sumisos, sometidos a un sistema global, ¿no? Pero entonces, mi utopía es que sí sea posible a un nivel, por lo menos, nacional, ¿no? Habría que ver. Yo creo que lo de Bolivia es muy interesante, súper interesante. Hay que ver hasta dónde puede dar, ¿no?
Ahora, en los años 50, 60, 70, la discusión en el Perú era lo indígena. Muchos intelectuales, muchos profesionales en el país mencionan que después de todo este advenimiento de la globalización, de la migración de ciudadanos o personas de la zona rural hacia las urbes, como Lima particularmente, esa discusión se ha superado. ¿Es una discusión pendiente en la actualidad del tema indígena o lo andino?
Evidentemente que es latente. Sí, sí, sí. Si tú vas a Lima y te das cuenta que hay 15 Limas diferentes, con color de piel diferente, con dejo diferente.
¿Sus aspiraciones también son diferentes? O sea, creo que por ahí un sector dice que justamente por eso ya no es, digamos, una discusión pendiente, porque las aspiraciones, las miradas, parecen van en un solo rumbo, ¿no? En eso que
Y no es justamente por eso que lo andino no es pendiente, sino que es pendiente, Batman, que es urgente, no solamente pendiente, sino urgente. Porque el problema, eso sí, creo que el ideal es el mismo de Polo Sur al Polo Norte, es la globalización, ¿no es cierto? Entonces, entre Miraflores y Huaycán, en Lima, es la misma aspiración de la gente, solo que en Miraflores tienen la plata y que en Huaycán no. ¿No? Y que en Huaycán son cholos y que en Miraflores son blancos. ¿Sí? Entonces yo creo que sí, no quiere decir que las aspiraciones no sean legítimas, sí son legítimas, que tengan buenos estudios, que tengan un nivel de salud, de seguridad, de confort. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero ¿cómo vivir eso desde la propia conciencia, la propia cosmovisión, el propio pensamiento? Porque este pensamiento está. No hace mucho me fui a visitar Huaycán con unos amigos belgas míos. Eso es andino. Es andino, es una ciudadota, pero es andina. Entonces, ¿cómo hacer del pensamiento andino una alternativa en ese mundo totalmente fragmentado, ¿no? Que es el Perú. Perú es totalmente fragmentado.
El sur andino siempre ha tenido una postura, sobre todo unas expresiones reivindicativas étnicas muy fuertes, inclusive a nivel político. ¿Cómo sostener eso, que al parecer se va diluyendo también, ¿no? En los últimos años. ¿O consideras que más bien hay una revitalización de eso?
Volvemos a lo que dije al comienzo, ¿no? El conflicto entre discurso y conciencia. ¿Ya? Yo sí creo que hay una conciencia andina muy fuerte aquí, más fuerte que en cualquier otra parte del Perú, ¿no es cierto? Y que eso se manifiesta en mecanismos colectivos como el compadrazgo, como el alferado, como la ritualidad. Hasta un minero ricachón se hace leer la coca, oye, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una conciencia étnica de identidad andina cultural que sí es fuertísima. Es el discurso que está enfermo, el discurso político que está enfermo. Entonces, ¿cómo volver a esas raíces que están ahí, que resisten súper bien? ¿Ya? Precisamente resisten porque es la única manera de aguantar el caos en el cual nos encontramos en este país, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión de la corrupción. ¿Dónde hay lealtad en el país? Pues en la cultura, o en la familia, o en la cultura, pero no en las instituciones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las raíces son fuertísimas, pero el discurso es un discurso cada vez más diluido, eso sí. Entonces yo creo que hay que seguir reivindicando. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, me parece que la reivindicación de la generación de ustedes frente a la iglesia, incluso la iglesia surandina, denunciándola como colonial, eso me parece muy sano, súper sano, ¿no? Porque además nos hace tomar conciencia que sí, fuimos y somos coloniales, ¿ya? Pero que hay que volver a tocar los temas que quizás están ocultos de esta colonialidad entre nosotros, que están como cubiertos por el mito de la posmodernidad.
Ese discurso que se diluye en el plano político, ¿cómo ves ahora en los políticos? Estamos en proceso electoral. ¿Es tratado lo cultural, cómo viene siendo abordado en lo político?
No estoy seguro que lo andino pueda funcionar en un sistema de competitividad electoral occidental, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en tiempo de campaña. Es muy interesante seguir, sobre todo los candidatos, no, quizás los otros también, ¿no? Pero yo veo más los candidatos de alcaldes acá, locales, distritales, etcétera, ¿ya? Como hacen una campaña a la manera de Lima, pero al mismo tiempo con todos los mecanismos propios de acá. Como es justamente el compadrazgo, como es yo te voy a el AINI, ¿ya? Toda la gente que está apoyando una campaña ahora saben que mañana va a recibir lo mismo. Ese es AINI, esa es la cultura, ¿eh? ¿Ya? Entonces, yo tengo la impresión que el sistema democrático, entre comillas, occidental, no funciona acá. Que hay como una especie de encontrón entre los dos mundos que explica de cierta manera el disfuncionamiento de las instituciones, ¿no? La corrupción que hay acá, que quizá no es exactamente la misma que en Lima, ¿no? Sí siento que hay una gran tensión ahí, una contradicción. Lo que me parece también gravísimo y anti-andino es que gente públicamente conocida como corrupta pueda presentarse, ¿no? Eso en una comunidad campesina es impensable. Impensable, estaría out, estaría fuera. Pero aquí vamos a votar por gente de los que sabemos que son corruptos. Los mineros, toda esa gente.
Para terminar, ¿es posible construir un Estado pluricultural, pero sobre todo intercultural? ¿Hay esa posibilidad?
Es un acto de fe, ¿eh? Sí. Y si ustedes no lo creen, yo sí lo creo. Pero veo que hay muchos obstáculos. Vuelvo a decir, el monstruo es mucho más fuerte que nosotros, ¿ya? Pero quizás habría que trabajar más a nivel local, alternativas locales. Sí, creo que debe ser posible.
Gracias.
Gracias.
Bueno, 10 de la mañana con 16 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Eso ha sido la conversación con Simón Pedro Arnold, quien conoce desde hace mucho tiempo el contexto aymara, el contexto andino y también, por supuesto, nuestro país. Ha dado algunas lecturas importantes de cómo la identidad se maneja en el plano político y también en el plano de los sentimientos, ¿no? El tema del reconocimiento, el tema de la autoidentificación, que es el tema más subjetivo, más innato de las personas cuando ya te sientes identificado con tu contexto cultural. a donde perteneces, ¿no?
Y lo que más resaltaba también era qué va a pasar con la generación que viene, ¿no? Esta generación tiene conciencia cultural, sabe, entiende esa diferencia tal vez de que existe en las ciudades, ¿no? Pero qué va a pasar con esa generación que viene, ¿no?
Así es,
qué va a pasar con su identidad, con su cultura. Tenemos
estamos
un enlace telefónico.
Así es, estamos comunicados con la regidora de la Municipalidad Distrital de Quelluyo, Gaby Margarita Choque Limachi, a quien le vamos a dar la bienvenida. Regidora, buenos días.
Aló, buenos días, un saludo para todos.
Gaby, también estuvimos ahí en la escuela comunitaria que se desarrolla también en sobre identidad y cultura aymara. Podemos reflexionar parte de lo que hemos ido reflexionando también en la escuela comunitaria.
Bien, aquí en el distrito de Quelluyo hemos estado, a través de un convenio que se ha firmado con la municipalidad, hemos estado desarrollando el tema de identidad, como usted dice. Entonces, me parece muy importante porque hoy en día vemos que, sobre todo los niños, ya no están, como se dice a veces, ya no se autoidentifican, no hay una identidad, están, como se dice, más influenciados por los medios de comunicación, más se van por la alienación cultural, como se llama, ¿no? Entonces, la identidad es, pues, importante, ¿no? Para, sobre todo, para identificarnos quiénes somos, a dónde vamos. Y me parece un tema muy interesante y de ninguna reflexión que yo pueda hacer respecto a la identidad es, pues, valorar, ¿no? Hablar, por ejemplo, nuestro aymara, practicar nuestras costumbres, nuestras danzas, no practicar nuestra cosmovisión, el pago a la tierra, ¿no? Eso sería al respecto.
Y bueno, hay también identidades, referentes identitarios que se tienen, ¿no? Sobre identidad, cultura, aymara. Gaby, si nos puedes contar algunas experiencias que has vivido sobre identidad, tal vez fuera de tu contexto, tal vez fuera del distrito, no sé, tal vez con otras personas que han truncado tal vez ese tipo de pensamientos, ¿no?
Claro. Yo he estado en algunos talleres, no solamente en ese taller, en otras oportunidades también he estado. Entonces, quizás un poquito, ¿no? Sobre todo las aymaras, ¿no? Desde la colonización hemos estado un poquito, como se dice, no hay mucha identidad, ¿no? En cambio, por ejemplo, los amazónicos o los de las personas de otras culturas, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Tienen más identidad, ellos se valoran a sí mismos, quieren hablar su lengua, plantean sus propias políticas, ¿no? Como quieren. Entonces, en cambio, nosotros un poco hay una debilidad, una deficiencia en cuanto a la identidad. Entonces, yo pienso que hay que fortalecer esa identidad, sobre todo en las damas, son las que más conservan la identidad. Cuando no se sale, sobre todo a las ciudades, no se quedan en la casa, siempre la mujer está ahí con los hijos. En cambio, los varones son los que salen por situación de trabajo, se van a la ciudad, entonces a veces hasta dejan de hablar pues el idioma, retornan en la casa. Entonces es un poco, como se dice, los varones siempre en la posición de trabajo salen, entonces en cambio las damas, las mujeres sobre todo, se quedan en la casa, entonces están con los hijos, son las que más conservan la identidad, se puede decir, ¿no?
Finalmente, tal vez Gaby nos podrás dar un mensaje en aymara, reflexionando a no perder finalmente nuestra identidad.
Wali kiwa no na yamar un tavi at ani os matapacha acá rayo y tiene acá pacha mama rayo y na coro y na sobre todo kuya kita na coro sab krisma ha y vas a estaman si es que tiñan no ahí marar los atal así me encaja ahí marar sus atal es menos ahí marar sarante es que tiñan o ante o kaya tía en acá con ama na ya otchiste juas en marca san Chara wina kasa, kuncha wina kasa suti, kuna mahu wana kwa iwasinyata, na yapuna wana kia tista kanya na wana karha na wana kharma si kanya kasa. Marka na kasa rakata na tesi wina kala kuna, awisa para mas kapsa maika, amo yana kampi kuta na kapsa kata niya kasa kumanya bakit kuja kita na iwasa na kasa. Uta na kwa wana kara kai mararu ya tista kanya, kuna iwa iwa na kia pusu nya na kia tista kanya, hana arma si kanya bata kapana kata jir. Aman zanyan chanya maru no, aman kasa kakinyan kuja kita na o katra chapkhara girishma ono to kon chan akhara khanyani warmina gaha walich amay tan walich ol khichi ki khamay mar warmina gaha Ukiati maya fakurisma kuda jitanaka, ¿no? Tapacha, acá radio, pachamama, estilinacal.
Muchas gracias, Peizuma, Cuyaca, Gaby, Margarita, Choque, el Limachi, que has estado compartiendo también parte de los aprendizajes y, bueno, un poco de reflexionando sobre identidad y cultura aymara.
Así es, gracias, hasta una nueva oportunidad. Bien, 10 de la mañana con 22, vamos al espacio de nuestra biblioteca y ya retornamos con la parte final.
Recomienda. Hoy, máscara, transformación e identidad en los Andes. La fiesta de la Virgen del Carmen, Paucartambo, Cusco, de la autora Gisela Canepa Koch. Además, la cultura aymara, desestructuración o afirmación de identidad, escrito por Domingo Llanque Chana. Máscara, transformación e identidad en los Andes, la fiesta de la Virgen del Carmen, Paucartambo, Cusco. Es un libro escrito por la autora Gisela Canepa Koch y publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 1988. El presente libro está pensado como una contribución al mejor entendimiento de las prácticas llamadas tradicionales. En el Perú, los grupos marginados geográfica, cultural y económicamente tienen en sus prácticas rituales y folclóricas un medio alternativo para autorrepresentarse, reflexionar y constituirse como parte del escenario nacional y mundial. En este sentido, la mascarada como forma de representación no constituye una forma de práctica arcaica, exótica o pintoresca, sino una estrategia local para coexistir dentro de la gran imagen global. Este libro presenta una etnografía de la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo, Cusco, y del uso de las máscaras en las danzas que allí se presentan. La autora analiza tres grandes temas: ritual, identidad y transformación, enlazándolos con otros tres grandes aspectos fundamentales: la identidad mestiza paucartambina como construcción histórica, la fiesta como discurso hegemonizante, la máscara como elemento constitutivo de la identidad mestiza paucartambina, tomando en cuenta su capacidad de objetivizar, naturalizar y al mismo tiempo transformar la identidad en cuestión. Por otra parte, La cultura aymara, destructuración o afirmación de identidad, es un libro escrito por el autor Domingo Llanque Chana y publicado por el Instituto de Estudios Aymaras en Asociación de Publicaciones Educativas en el año 1990. En el presente trabajo, el autor quiere manifestar la preocupación consciente y la postura protagónica de un pueblo que grita por su liberación y exige su sitial en el consorcio de las naciones en igualdad de condiciones y desafía a todos sistema de dominación. Por esta razón, el autor espera que la presente obra sirva como instrumento de una mayor toma de conciencia tanto para los mismos aymaras como para los integrantes de la sociedad hegemónica, que necesita cambiar de postura y coadyuvar en el desarrollo de los pueblos y culturas autónomas. Este texto viene a ser una introducción al mundo aymara, mostrándonos desde su historia hasta los aspectos educativos en el que se oprime a esta cultura. Asimismo, el autor, al ser aymara, no solo brinda una riqueza de información científica sobre esta sociedad, sino también aporta desde su propio conocimiento personal y local. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Hablemos de nuestro mundo.
Y bueno, para terminar la idea de identidad, necesitamos tener respeto, guardarnos respeto entre culturas y finalmente apuntamos a una interculturalidad. Eso es lo que se quiere y también indicar que no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo de mostrarnos de dónde venimos, de cómo realizamos nuestras prácticas costumbristas o cómo nos vestimos. Cómo finalmente nosotros hacemos práctica de nuestra cultura, no tengamos miedo de tener esa identidad que nos caracteriza, ¿no?
Así es, 10:28, hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.